Doña Claudia, buenas noches.
Hola, buenas noches, doña Margarita. Gusto saludarla.
Va a hablar hoy de fobia social. ¿Qué es esto? ¿El temor o el miedo a todo lo que nos rodea? ¿O?
Sí, algo parecido, digamos. Sí, efectivamente.
Lo he simplificado mucho,
no,
pero doña Claudia lo va a explicar mucho mejor.
No, es bastante parecido, sí, efectivamente, resumido, pero vamos a ver. Antes quería decir por qué he escogido lo de fobia social. Bueno, pues porque como estoy hablando desde hace dos programas de los trastornos, diversos trastornos de ansiedad, como el crisis de pánico, como la agorafobia, pues este otro trastorno como es la fobia social, pues digamos puede causar a veces como un poco llevarnos a errores a las personas, creer que tenemos fobia social cuando en realidad no lo es y es otro trastorno. Entonces por eso quiero puntualizar un poco, siguiendo los criterios de la clasificación americana, que es la que tenemos que seguir todos de los trastornos mentales, y podemos decir que la fobia social es un miedo acusado y persistente, extremo e irracional, diría yo, a situaciones sociales o actuaciones en público por temor a que resulten embarazosas. Es decir, por ejemplo, hablar en público, incluso, figúrese, hasta firmar un talón, un cheque, delante en una ventanilla de un banco, con lo cual te están observando, ¿verdad? O sea, a ser observado. Ir a una fiesta donde no conoces pues a mucha gente y te han invitado, o comer en público. Esto les resulta tremendo, o sea, en un restaurante o en casa de alguien. Es decir, ¿qué pasa con esto? Que para estas personas la exposición a todas estas situaciones que he dicho y otras más produce una fuerte crisis de ansiedad que incluso puede llevar a una crisis de angustia o un ataque de pánico en ese momento. En la mayoría de los casos, el sujeto evita la situación temida o si se enfrenta a ella siente un profundo terror. Cuando evita, obviamente, se relaja porque ya no está ante la situación. Pero ¿qué ocurre? Que si va una y otra vez evitando, que ese es uno de los criterios diagnósticos, el evitar la situación y por tanto no ir, pues va a producir un aislamiento social que a su vez, ese aislamiento social lo puede llevar a otro tipo de enfermedades como puede ser una depresión.
Claro, porque es que estamos hablando, no solo yo entendería lo de enfrentarse a un auditorio, hablar sí. En público o estar a lo mejor en una celebración, en una fiesta donde hay mucha gente, pero ya está el límite de no firmar un talón sí. En una ventanilla, eso ya es mucho más grave. ¿Cómo se detecta o cómo podemos hacer esa diferencia entre lo que pueda ser a lo mejor cierta vergüenza o timidez a lo que es verdaderamente esta fobia?
Exactamente. Eso es una de las cosas que voy a decir que es muy interesante, porque no debemos confundirla para nada con esa timidez. Porque el tímido le cuesta mucho afrontar estas situaciones, pero va con más o menos sufrimiento, con más o menos temblores, enrojecimiento, y tal, pero va. En cambio, el individuo con fobia social se diagnostica porque, aparte de una sintomatología que hoy ya la voy a decir, evita y no se enfrenta a la situación. Entonces, el diagnóstico diferencial, que eso lo quiero dejar por si acaso se nos acabe el tiempo muy clarito, es que debe ser por un especialista que conozca realmente todos los trastornos de ansiedad, porque se pueden unos y otros, quiero decir que hay síntomas comunes, entonces se puede confundir y así podemos programar un tratamiento adecuado. Vamos a ver, Gregorio Marañón decía que la timidez se cura con la edad. En cambio, la fobia social no se cura con la edad. Tenemos que trabajar para curar esa conducta. ¿Qué síntomas físicos, aparte de los que sabemos, mucho sufrimiento y todo esto que he dicho? Lo físico sería aceleración del ritmo cardíaco, sudores, temblores, sonrojo, náuseas, se quedan sin habla y a veces problemas, pues incluso de incontinencia a cualquier nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que hay que detectarlo de una forma temprana, darle un tratamiento adecuado, que suele ser combinado el farmacológico y el psicológico, y es fundamental para devolvernos la calidad de vida y mitigar los efectos, porque puede llevarnos, como dije antes, a una depresión, la reiterada evitación de las situaciones, nos produce pues un aislamiento social o se hace crónico de tal manera pues que es muy difícil salir de ahí. La prevalencia en la población se da más en mujeres que en hombres y más suele ser antes de los 20 años en la mayoría de los casos, y entre 20 y 25. El otro día me preguntaban a mí qué pasa con los niños. Yo es que soy muy cauta, yo llevo trabajando también con niños mucho tiempo y hay que ser muy cauto. Un niño puede tener una timidez extrema, puede tener una inseguridad tremenda, con un problema de autoestima enorme, porque la preadolescencia se puede dar, pero puede dar síntomas parecidos de angustia, miedo, sudoración, pero no tiene por qué ser fobia social. Entonces hay que ser muy cauto con los jóvenes a la hora de diagnosticarlos, los niños, perdón, porque no debemos diagnosticar tan fácilmente. Y en una persona que es más mayor, que sirva el diagnóstico no como una etiqueta que nos ponemos, ¿verdad?, sino como algo que nos pasa en nuestra conducta, en nuestro modo de reaccionar, y que tenemos que trabajar para superar lo que sí se supera, como todos los trastornos de ansiedad, con más o menos recaída, pero se puede llevar una calidad de vida, porque a veces incluso hay personas que han llegado hasta perder el trabajo, como es obvio, perder lo laboral, porque claro, no son capaces de enfrentarse a las situaciones laborales.
Pero como no trabajes en casa, solo en alguna actividad que te impida el tener contacto con los demás. La verdad que es complicado, pero tenemos que decir que esto tiene curación, o al menos se vive con ello.
Se vive con ello y se puede vivir bastante bien. Es decir, es como lo que dije antes, de los días pasados, de la agorafobia. Yo creo que los pacientes sí colaboran y se hace un buen trabajo con ellos, y lo hace una persona que sepa hacerlo. Pueden tener una calidad de vida bien, es decir, no perder el trabajo, tener amistades, no digo que se va a convertir en un líder, ni mucho menos, ¿no? Pero no sufrir, porque lo que importa es no minimizar el sufrimiento de las personas. Creo que ya tenemos bastante con otros sufrimientos, ¿no?
Efectivamente, hablaba doña Claudia de que hay que tener especial precaución con los más pequeños, con los niños, no agobiarnos pensando que efectivamente un niño muy tímido pueda sufrir este mal. Pero ¿en qué momento una madre o una hermana se tiene que preocupar ante la actitud de una persona, de un ser querido, y puede empezar a pensar que sufre esta fobia?
Sí, bueno, yo siempre digo que no solo por ir a buscar un diagnóstico con una etiqueta clínica, ni mucho menos, pero que si hay un niño que 12 años, que ves que no se relaciona, que está encerrado en casa, que prefiere estar solito con la PlayStation o lo que sea, que sufre mucho saliendo, que pasa vergüenza, que aunque lo acompañe, es que no hay forma de sacarlo, no puede no tener fobia social, pero hay que llevarlo a un especialista, porque con poco le puede ayudar, y este niño con poco puede tener más seguridad y poder tener estrategias, habilidades sociales que a lo mejor no tiene, una serie de aprendizaje que puede salir, y él, estoy convencida porque lo he visto, va a disfrutar cada paso que va dando. O sea, cada amigo que va haciendo por su propio esfuerzo, a pesar del sufrimiento, es menos sufrimiento para el siguiente amigo, y así sucesivamente va aprendiendo, porque es aprendizaje social. Entonces yo creo que cuando se ve a alguien, si alguien sufre, hay que llevarlo a una persona, porque a lo mejor en 2 o 3, 4 veces es una cosa nimia y leve y sale adelante, pero yo creo que es importante, el riesgo es importante. Ahora, si es una temporada, que es un niño que ha estado bien y que solo le ocurre en ciertas situaciones, pues, pero que sale, que tiene amigos y tal, pues tampoco pasa nada, no hace falta agarrar y ir directamente al psicólogo. Una cosa que quería decir es que existen dos tipos de fobia social. Bueno, la generalizada es que estos temores se manifiestan en todas las situaciones sociales, con lo cual eso es un sufrimiento tremendo.
Claro, es vivir completamente aislado, ¿no?
Es una incapacidad. Bueno, en una vez, en hace mucho tiempo, en un debate que yo estuve, se hablaba cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se reconoce a veces tal como incapacidad que las compañías incluso inhabilitan, incapacitan y dan pensiones por estas situaciones.
Lo que hay que hacer, efectivamente, que quizá no estamos muy mentalizados cada vez más, es perderle ese miedo, ese respeto a un psicólogo. O sea, que en un momento dado no pasa nada por acudir a un especialista. En estos casos va a ser siempre mucho más beneficioso.
Yo creo que sí. Yo creo que es que los psicólogos estamos como están los médicos. Los médicos nos ayudan a curar enfermedades y nosotros a minimizar el sufrimiento, lo primero, a encontrarnos con nosotros mismos y hacer, digamos, de nuestra vida algo placentero y un disfrute para relacionarnos y estar con nosotros.
Doña Claudia Mendieta, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Muy bien, gracias a usted.